Señor les bendiga, esperando se encuentren bendecidos por Dios, esperando se encuentren disfrutando de la gran bendición de Dios de estudiar, de escudriñar las Escrituras, de aprender de nuestro Dios, del Dios Creador, del Dios que nos dejó la Palabra de Dios para entenderla, para practicarla, para escudriñarla, para saber más de ella. Estamos en este curso de teología, en su parte 1, para tratar de comprender el mensaje de Dios. Ya hemos visto lo que es la doctrina, ya hemos visto algunas artículos que han dejado algunos hermanos para decirnos que la Biblia no tiene errores, que es confiable, que no es confusa. Vamos a dar un breve repaso sobre qué libros pertenecen a la Biblia, qué libros son integrados al canon. La palabra canon es regla o caña, viene de su raíz. ¿Y qué libros están dentro de lo que la Iglesia considera como libros autorizados? Regularmente un libro que está autorizado que está integrado dentro de los 66 libros que contiene la Biblia, tienen la unidad de que hablan del Jesucristo o hablan sobre el Salvador de la humanidad. Y existen algunos libros que no concuerdan con esta unidad de lo que exige el canon, lo que exige, lo que la Iglesia considera. Vamos a dar un repaso sobre qué libros del Antiguo Testamento son escrituras. Los cristianos reconocen todos los 39 libros de la Biblia hebrea como escritura inspirada por Dios. Sabemos que los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, se comprende de 39 libros. Y la Biblia hebrea nunca incluyó libros apócrifos, algunos escritos después de Malaquías y antes de los tiempos del Nuevo Testamento. La Biblia hebrea nada más terminó hasta Malaquías y desconoce algunos libros que están escritos como Primera y Segunda de Macabeos, Tobías. Algunos libros que la Biblia hebrea no considera como inspirados o no considera dentro del canon. Los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta, de la tradición griega del Antiguo Testamento. Como sabemos, se reunieron 70 ancianos para traducir del hebreo al griego, porque siendo esclavizados el pueblo de Israel por el imperio grecorromano, era necesario, porque muchos naciendo bajo el ambiente grecorromano, que comprendieran la tradición, comprendieran la historia de su pueblo. Y estos 70 ancianos se reunieron para traducir, pero ellos incluyeron algunos libros que eran apócrifos, incluyeron varios libros que no eran considerados como inspiración divina. Los primeros cristianos alentaban a leer los libros apócrifos, pero la mayoría no reconocían estos libros como escrituras inspiradas por Dios. Podemos ver en el libro de Judas, se mencionan algunos libros, o el libro de Enoch, que eran libros tradicionales, pero no eran considerados dentro del canon de la escritura hebrea. Jesús mismo confirmó y nos da una base para decir cuáles libros estaban dentro de la Biblia hebrea. Jesús dijo en las Escrituras, en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces Jesucristo mencionó el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces dijo, vosotros sois hijos de esto? Dice, si sois hijos de Abraham, me conocerían a mí, los salmos, los profetas. Moisés habló de él mismo. Jesucristo confirmó y dio a entender que los libros de dentro del canon del Antiguo Testamento eran los libros de Moisés, el Pentateuco, los Salmos y los Profetas. En Juan 10:35 dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Los 39 libros del Antiguo Testamento definitivamente, cuando, en los tiempos de Jesucristo, ya estaban complementados y eran leídos dentro del canon. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, dice Lucas 24, del 44 al 45. De mí, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí está Jesucristo hablando de lo escrito por Moisés. Definitivamente se refiere a los primeros, al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de los profetas, definitivamente, todos los profetas de Isaías, Jeremías, Daniel, y mostrando que ellos habían hablado de él. Los mismos salmos, el Salmo 22, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, todos los salmos mencionados de él. Dice, entonces les abrió el entendido para que comprendiesen las escrituras. Jesucristo mismo estaba confirmando el libro del Antiguo Testamento. Dice en Hechos 1 y 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, Jesucristo, lo más seguro, estuvo confirmando todo lo que él hablaba en el Antiguo Testamento, lo que de él decía en el Antiguo Testamento y que se había cumplido en él, y que el reino de los cielos estaba ya en dentro de ellos, estaba en ellos mismos, y estaba confirmando que los 39 libros del Antiguo Testamento ya estaban dentro del canon. Jesús prometió libros del Nuevo Testamento a través del apóstol guiado por el Espíritu Santo. Lo más tremendo es que el Espíritu Santo inspiró a los seguidores de Jesucristo, como vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a escribir la historia misma de él, y que quedara plasmado como escritura inspirada para que en un futuro quedara integrado dentro del canon, dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, y que quedaran como enseñanza para nosotros. Dice Juan 14, 25 al 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Prácticamente Jesucristo estaba diciéndoles, escriban. El Espíritu Santo les va a enseñar para que escriban todo lo que han visto, para que recuerden todo lo que han vivido conmigo, para que recuerden todas las enseñanzas que he dado, para que recuerden todos los milagros, para que quede plasmado para la generación posterior y den cuenta de que he venido a salvar a la humanidad, que he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo presente y Jesucristo prometiendo prácticamente los libros del Nuevo Testamento. En Juan 16, del 12 al 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Jesucristo mismo a mí le estaba diciendo, tantas verdades que entra ya en sí, pero que la mente infinita de los apóstoles iba a ser difícil de comprender en ese momento, porque iba a ser pesado para sus mentes, pesado para sus mismos corazones de comprender la grandeza de la revelación de Dios y la grandeza del plan de Dios. Pero cuando viniera el Espíritu Santo les iba a guiar, les iba a enseñar a todo de verdad, para que ellos plasmaran en sus escritos la verdad de Dios. ¿Qué libro del Nuevo Testamento son considerados escrituras o son considerados dentro del canon o de la regla para ser inspirados por Dios? Tres preguntas. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Procede de un testigo presencial o apóstol. Algunos consideraban que era necesario en la iglesia primitiva, para leer los escritos de alguien, que era necesario que hubiera andado con Jesucristo, que hubiera compartido con Jesucristo, que hubiera vivido con Jesucristo, que hubiera escuchado de Jesucristo personalmente y que hubiera sido dentro del grupo de Jesucristo un apóstol, para que ese libro o esos escritos o esos mensajes o esas cartas fueran considerados dentro del canon del Nuevo Testamento. Es reconocido y utilizado en todas las iglesias. Podemos ver como las cartas del apóstol Pablo eran leídas en las primeras iglesias, y aún muchas veces Pablo tuvo rechazo porque no se le consideraba un apóstol, porque no se le consideraba que había visto a Jesucristo en vida. Pero él en su defensa decía: yo vi a Jesucristo como un abortivo, el último que se consideraba apóstol, pero en el camino a Damasco Jesucristo se me reveló. Y él en sus cartas decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, frecuentemente lo mencionaba, y él, por tal razón, sus cartas tenían la autoridad de un apóstol para ser leídas y ser consideradas dentro de las escrituras del Nuevo Testamento. Su contenido es plenamente coherente con otros libros que son sin duda palabra de Dios. Es otra de las preguntas principales. O sea, que sean coherentes con el Mesías que hablaba en el Antiguo Testamento, con el Mesías que vino, y con el Salvador y el Jesucristo redimido. Tendría que ser coherente todos los escritos. Por eso muchos escritos, como el libro de Judas, que menciona algunos libros y algunos pasajes de ciertos libros que del Antiguo Testamento que no eran considerados dentro del canon, cuando ya estaban, cuando Judas escribe esa epístola, era muy difícil ser aceptado porque mencionaba libros que apócrifos. Pero en sí, cuando se analiza y después de un tiempo se analiza y se le incluye dentro del canon, puesto que había coherencia en cuanto a lo que mencionaba, que era el Cristo por el cual justificaba, santificaba y redimía. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos y las cartas de Pablo, fueron tratados, esos inmediatamente fueron tratados como revelación de Jesús al instante. Fueron leídos en el culto y citados por autores cristianos, tiempo tan atrás como podamos retroceder. Desde un principio el apóstol Pablo decía que esta carta sea leída a la iglesia, que esta carta sea leída a la congregación. Desde un principio los evangelios, puesto que cada uno de los escritores daba testimonio de ser apóstol, de haber visto a Jesucristo, se le consideraba como un escrito inspirado por Dios y era incluido en el canon. Al principio la mayoría, pero no todas las iglesias, usaron algunos libros como escrituras. Eventualmente todos fueron reconocidos por todos. Hebreos al principio no era muy aceptado por su autoría, porque no se consideraba la manera de... No existía una firma, como Pablo mencionó en todos sus libros, en todas sus cartas y en todas sus epístolas. Siempre ponía yo Pablo, yo siervo, apóstol, siempre ponía... Y en el libro de Hebreos empezaron a notar que no existía nombre de Pablo, pero conforme pasó el tiempo, notaron que existía una coherencia en cuanto a la unidad de la Escritura. En cuanto a la unidad del Nuevo Testamento, el Jesucristo Salvador. Santiago, segunda de Pedro, que ya mencionamos que tuvo problemas para aceptar su autoría, y porque pensaban que Pedro no había sido el autor de estas epístolas. Y segunda y tercera de Juan, la primera sí fue aceptada como el anciano, como el anciano apóstol, que el apóstol Juan, gran parte de su ministerio, la mayor parte de su ministerio, lo desarrolló en Asia Menor, lo que ahora se considera como Turquía, en Éfeso, por aquellos lugares, y pensaban que segunda y tercera Juan no había coherencia en cuanto al estilo, pero cuando se analiza con el tiempo, se dan cuenta que existía el tema principal, el amor de Dios, y todo aquel que ama a Dios y aborrece a su hermano, todo aquel que ama a Dios, practica las cosas de Dios, practica sus mandamientos, empezaron a notar la coherencia en cuanto a la temática, y al fin fueron incluidos dentro del canon del Nuevo Testamento. Algunos libros eran utilizados como escrituras por algunos, pero no por la mayoría. Eventualmente estos fueron vistos como útiles, pero no inspirados por Dios. El patrón de Hermas, o la epístola de Bernabé, primaria y segunda de Clemente. Clemente él mismo, cuando escribió sus epístolas, él dijo, yo no soy apóstol, yo nada más trato de escribir algo sobre lo que he sido testigo. Él nunca se declaró apóstol, y por lo tanto eran leídas algunas escrituras y eran utilizados como enseñanza, pero no como doctrina final. La enseñanza, el Evangelio a los Hebreos, que algunos lo leían, pero no eran considerados dentro del canon. Hay muchos libros antiguos que no están en las escrituras, como la Sana Doctrina o la Epístola a Diógenes, que algunos lo mostraban más bien como libro histórico, más que como un libro inspirado. En los brebajes piadosos, que eran evangelios de infancia, las falsificaciones venenosas, el evangelio de María Magdalena, que más bien hasta cierto punto eran ediciones heréticas, o el evangelio de Judas, y hay selecciones cortadas y pagadas de material bíblico, omitiendo al editor que les disgustaba y añadiendo sus propias herejías. Aún el evangelio de Tomás, aún en estos tiempos, para algunos lo consideran el evangelio de la incredulidad, utilizando la palabra de Tomás: si no veo, no creo. Entonces, más bien viene siendo una herejía, porque va en contra de todo lo que Jesucristo dijo, de que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si la fe mueve montaña, si contradice completamente y navega entre la duda y la credibilidad. Hay testigos presenciales por lo cual sus escritos fueron considerados y son considerados dentro de los libros que están dentro del canon. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Mateo fue uno de los 12 elegidos de Dios y definitivamente muestra a Jesucristo como rey. Es el que menciona más el reino de los cielos acercado, hace más énfasis en el reino de los cielos, mostrando que Mateo tiene un conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, a pesar de que era un cobrador de impuestos, a pesar de que era un publicano y repudiado por el pueblo judío, y que, como ustedes saben, los publicanos no eran permitidos dentro del templo, podían ver de lejos, prácticamente en el atrio, pero tenía un conocimiento bastante amplio de las escrituras y lo muestra en su evangelio porque menciona varias veces varios versos del Antiguo Testamento y tiene una comprensión real del reino de los cielos. Y por haber visto a Jesucristo se le incluye dentro del canon. Marcos escribió el relato de Pedro acerca de Jesús. O sea, se dice que Marcos es el evangelio de Pedro, tal vez porque Marcos era un poco más diestro en cuanto a la gramática, en cuanto al idioma, pero son testimonios de alguien que convivió con Jesucristo. Lucas nos decía, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que Lucas, que era un gentil y que es el único evangelio de alguien que no fue judío, pero que investigó y buscó por boca de testigos presenciales y de que alguien que vio completamente lo que Jesucristo había hecho, se le considera dentro del canon, puesto que él puso las cosas en orden y lo hizo de una manera como algunos dicen que el evangelio de Lucas tiene tanta versatilidad, tanto lenguaje hermoso del griego, que es prácticamente una poesía la forma en que muestra al Hijo del Hombre. Entonces, pero todo él fue inspirado por el Espíritu Santo por boca de varios testigos y tuvo la recopilación de todos los hechos de una manera extraordinaria y bella. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Es un testigo presencial y por tanto el Evangelio de Juan y primera y segunda y tercera de Juan, que se cree que fueron escritas por el anciano mismo, están incluidos dentro del canon. Él mismo dijo que había tantas cosas que había compartido con Jesús que no cabrían en los libros, no podrían escribirse en todos los libros todas las cosas que experimentó Jesús. Por tanto, fue incluido dentro del canon. Pedro dice, porque nos hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La escritura que está plasmada en el Nuevo Testamento no es un cuento de hadas, No es una historia de Walt Disney, no es una visión de Harry Potter, no. Es alguien que vio. Los escritores del Nuevo Testamento, de los evangelios y las cartas de Pablo, y las epístolas de Pedro, y aquellos que convivieron con Jesús, testigos presenciales de que la presencia del Espíritu Santo estuvo en arreglar estos libros, imponerlos para revelación, como una revelación especial, y para testimonio de que la Escritura es verdadera. En primera Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que se vio en primera Juan 1:1, lo que se vio desde el principio, lo que se vio, lo que fueron testigos presenciales, está plasmado. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El testimonio del Espíritu a través de testigos presenciales. Jesús dijo a los apóstoles, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan, mostrándonos que el Espíritu Santo estaba presente con ellos a través de estos testigos presenciales, para que a la hora de los escritos, ese Espíritu, ese Consolador, los guiaría a toda la verdad y plasmaría esa verdad en el canon del Nuevo Testamento. El último testigo presencial del cual hemos estado hablando, del apóstol Pablo, que muchos no consideran apóstol, pero él defendió su apostolado, puesto que en el camino de Damasco fue derribado por el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El último testigo presencial de este canon nos muestra el libro de Hechos, el apóstol Pablo, y de que le dio confiabilidad para que todos sus escritos, todas sus epístolas fueran leídas en la iglesia primitiva después de su muerte y después de siglos primero, siglos segundo. He leído sobre algunas reuniones que existían cerca del siglo tercero, donde había pequeñas reuniones y se oraba, se alababa y alguien leía los escritos de Pablo, y o sea, quedaron como testimonio y como parte esencial dentro de lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, dentro de lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, para que quedara plasmado para testimonio y para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual, para que quedara en la revelación especial de Dios en los 27 libros del Nuevo Testamento. Estas palabras en Gálatas 1:11, 12, y 16 y 17 de este último testigo presencial, el apóstol Pablo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Qué tremendo. Aquí confirma más la manera en que Dios ha inspirado a todos los hombres de Dios y la manera por la cual los libros son integrados dentro del canon. ¿Y por qué hay libros que no se consideran inspirados? Porque hay libros que no tienen la coherencia en cuanto al mensaje de Dios, en cuanto a la inspiración del Espíritu Santo, en cuanto al mensaje de Dios, a la revelación de Jesucristo, como lo decía apóstol Pablo. Lo decíamos en nuestras clases anteriores, la experiencia de un apretón de manos con una gran persona puede ser más real que leer sobre la persona. Pero la lectura ayuda mucho a conocer a la persona, especialmente si ella escribió muchas cosas para ese propósito. Dios quiere que lo entendamos más, así como que lo encontremos más y tengamos sentimientos fuertes sobre él. La revelación especial de Dios, la escritura, la que no falla, la que no tiene errores, está ahí para mostrarte, para que conozcas la persona de Dios, para que sepas la revelación de Dios especial, para que comprendas el canon de la escritura, para que discernas cuáles libros hablan del Cristo y cuáles libros no hablan del Cristo. Dios ha sido bueno con nosotros. El Evangelio estaba completo y acordado. 14 años más tarde, Pablo se reunió con los apóstoles de Jerusalén, expuso en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predicó. Ellos, nada nuevo me comunicaron, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Los escritos del apóstol Pablo nadie se le reveló, no fueron por revelación humana. Cristo mismo apareció a él y el Espíritu Santo le inspiró para mostrar todos los escritos. Pablo sabía que sus cartas tenían autoridad divina. Una pregunta. Las cartas de Pablo a menudo comienzan con Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo solicitó la lectura pública de las Escrituras, incluyendo la lectura de sus cartas. Pablo estaba seguro, estaba plenamente seguro de que él tenía la autoridad divina y de que todo lo que él estaba enviando era por autoridad divina y que era apóstol de Jesucristo porque había sido revelado y de que todo lo que él estaba mandando eran mandamientos del Señor y prácticamente ordenando que todas esas escrituras fueran leídas en la congregación, leídos en las iglesias para instrucción, para corrección, para exhortación, para ánimo, para fortalecimiento. Las cartas de Pablo son reconocidas con otras escrituras. El mismo Pedro lo dijo, él reconoció como los escritos de Pablo, como inspirados prácticamente que formaran parte del Nuevo Testamento. Nuestro amado hermano Pablo dice en 2 de Pedro 3:15 y 16, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablándome en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya en los tiempos de Pablo, los escritos, algunos los torcían pensando que no eran inspirados por el Espíritu Santo, pensando que Jesucristo no había venido en carne, pensando en huecas y vanas sutilezas, en fábulas, y torciendo por su propia ignorancia, aún en ese tiempo, torciendo por propia ignorancia, ignorancia espiritual, e ignorancia de las Escrituras, y sin saber que desde ese tiempo hasta este tiempo es para su propia perdición. Pablo citó el Evangelio de Lucas como Escrituras. Los ancianos que gobiernen bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario, en Lucas 10:7. Pablo estaba citando en 1 Timoteo 5:17 las palabras de Lucas. Lucas está inscrito dentro del canon, está dentro de la palabra reconocida por Dios, dentro de la regla. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, el Antiguo Testamento, los 39 libros, y los 25 libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Y esto aquí lo muestra dándole un consejo a Timoteo, que desde la niñez que aprendió las Escrituras, la practique, la crea, dé testimonio de ellas. ¿Por qué? Porque son necesarias para la instrucción, para la dirección, para conocer la mente de Dios. Son útiles para el buen caminar en esta vida. Dándole gracias a Dios por el término de esta clase y recordándoles que toda la escritura que tenemos aquí en estos 66 libros es inspirada por Dios. Y que la escudriñemos porque ellas dan testimonio de Jesucristo, ellas dan testimonio de la verdad, que no tiene errores, que no hay fallas, que es confiable y que es palabra de vida y de vida eterna. Dios los bendiga.